Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en CNN y en este programa. Bueno, pues seguimos con el tema Colombia porque estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre en este país. Está en medio de una crisis importante, política y social, un estallido que ha ocurrido en este lugar. Más de 30 días llevan de paro nacional y bueno, pues estamos viendo cómo las instancias internacionales están haciendo llamados desde la ONU, desde la Unión Europea, otros países que están pidiendo que se sienten a dialogar, que encuentren en una salida a esta escalada y a lo que está ocurriendo en Colombia. Y bueno, pues hablaremos de este tema. Estaremos en unos minutos más con la alcaldesa de Bogotá, la capital de Colombia. Estaremos hablando con Claudia López, que tiene una perspectiva de las cosas. Le preguntaremos qué está ocurriendo en Colombia, qué está transitando en este país en estos momentos. Y bueno, pues vamos a empezar el programa con el reporte que desde allá nos envía nuestro colega Fernando Ramos, corresponsal de CNN, quien nos informa lo siguiente.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Así es. Este ha sido un conflicto social que ya se prolonga por más de un mes y que pues deja un saldo trágico de más de 60 personas muertas, 111 desaparecidas y miles de heridos y también de detenidos en todo el país. El tema es que los diálogos entre el gobierno y el comité de paro no avanzan. Porque primero, el origen de todo este conflicto fue la reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque y que fue retirada. También fue retirada la reforma a la salud. El gobierno anunció educación gratuita para estudiantes de bajos recursos, pero nada de eso ha sido suficiente y miles han continuado en las calles. De hecho, para este miércoles se espera una nueva jornada de paro nacional, en medio también de fuertes bloqueos en carreteras y ciudades del país, que es ahora el punto central de la discusión entre las partes. El gobierno está pidiendo como condición para negociar que estos bloqueos que impiden el libre tránsito de camiones con alimentos, con medicinas, con insumos, pues se levanten de forma total. Y por su parte, el Comité de Paro está pidiendo que el gobierno eche para atrás un decreto en el que se permite ampliar la presencia militar en las carreteras para precisamente desbloquearlas y permitir el libre tránsito no solamente de los camiones, sino también de las personas y de los vehículos particulares. Una situación que se da en medio un paro convocado para este miércoles, como te decía, y también del anuncio de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la próxima semana al país, debido a la grave situación de orden público y a que continúan las denuncias por presuntos abusos de la fuerza pública y una cosa mucho más delicada, la presencia también de civiles disparando armados contra otros civiles que están en manifestaciones, en marchas y en estos bloqueos, y que en la noche del lunes se cobró la vida también de otras dos personas, dos jóvenes en la ciudad de Cali, que se suman a los 13 que murieron el pasado viernes y que motivaron la respuesta del gobierno de militarizar en mayor proporción cerca de 8 departamentos y varios municipios en donde se han presentado graves disturbios y enfrentamientos violentos entre manifestantes y la fuerza pública. El presidente Iván Duque dice que sigue dispuesto a dialogar, pero que no va a permitir las vías de hecho. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá.
Bueno, pues estamos enlazando esta comunicación con Colombia para hablar con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien tiene una perspectiva de las cosas, de lo que está ocurriendo precisamente en estos momentos. Por un lado, estamos siguiendo la voz de los representantes del paro nacional. Hemos hablado con ellos esta semana. Estamos siguiendo lo que dice el gobierno central de Iván Duque. Y bueno, ¿qué dice Bogotá? Claudia, bienvenida al programa. Gracias por tomar la comunicación.
Carmen, muy querida y mil gracias por la oportunidad.
¿Qué pasa en Colombia? Sería la pregunta básica para tratar de entender las fichas de este rompecabezas.
Pues lo que yo creo es que se han sumado muchas situaciones difíciles y complejas. Como tú sabes, Colombia tiene una desafortunada historia de cerca de 60 años de conflicto armado que por fortuna llegó a un acuerdo de paz que se está implementando, pero que ha dejado muchos dolores y polarización en su implementación. Colombia además es un país con una desigualdad estructural, con muchas injusticias sociales y económicas acumuladas que desafortunadamente se han exacerbado con la pandemia. La pandemia duplicó el nivel de pobreza en Bogotá. afectó sobre todo a la clase media y en particular a las mujeres y a los jóvenes, que cada vez ven menos futuro, menos opciones de educación y empleo, y que son fundamentalmente quienes han salido a las calles a protestar. Y además, pues hay una coyuntura político-electoral. Estamos a un año de elecciones en un contexto muy polarizado, con un uribismo a la extrema derecha que cada vez pierde más popularidad, pero pareciera acudir a la represión en estos momentos de tensión y estallido social, y una extrema izquierda también que obviamente capitaliza el descontento, pero que a veces pues también está en un extremo de llamado a la rebelión. Y la verdad es que ni la rebelión ni la represión van a solucionar el estallido social, por el contrario, lo van a agravar. Entonces, es un problema estructural, social, económico, de injusticias, es un problema coyuntural de mayor pobreza y desempleo por la pandemia, y es un problema un poco estructural de carácter político, que es la polarización entre extremos de izquierda y derecha en Colombia.
Bueno, aquí estamos viendo la parte más grave de todo, por supuesto, es la violencia. Nadie podrá poner otra cosa por delante que no sea la pérdida de vidas humanas. Y aquí estamos hablando ya en este mes, 33 días de paro, estamos hablando de por lo menos registradas 40 personas que han sido muertas en este contexto de paro nacional y de represión, hay que decirlo, porque aquí estamos entre el paro nacional y el gobierno nacional, que ha optado también por medidas pues extremas. Hay muchas denuncias de violencia, violaciones graves a derechos humanos, y por lo pronto la cifra, que no es cualquier cosa, Claudia.
Así es, Carmen, eso es lo más lamentable. Es inaceptable en cualquier democracia que sus ciudadanos, en particular jóvenes, salgan a marchar en las calles y pierdan la vida. Una protesta social no le puede costar en una democracia a 40 de sus ciudadanos la vida, la mayoría de ellos jóvenes. Tal vez la región más difícil ha sido el Valle del Cauca, la ciudad de Cali, que es la tercera ciudad capital de Colombia. Bogotá es la ciudad capital, tiene cerca de 8 a 10 millones de habitantes como región. Luego está Medellín, que tiene 2.5 a 3 millones de habitantes, y Cali tiene 2 millones de habitantes, donde ha estado la situación más difícil. Prácticamente la mitad de los fallecidos de manera violenta en esta protesta se dio en la ciudad de Cali. Por eso, desde Bogotá hemos respaldado la solicitud de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, venga a que le ayude al gobierno nacional y a la sociedad colombiana a establecer unas garantías para la protesta social, a establecer unas garantías para que estos casos de abuso policial, también de abuso de manifestantes que han usado violencia en actos de vandalismo, no queden en la impunidad. En el caso de Bogotá, tenemos un caso de un joven bajo investigación porque pudo haber muerto en el transcurso de las protestas. Yo me he reunido con su familia, eso es inaceptable. Y tenemos sobre todo muchos jóvenes afectados en su cuerpo, con heridas, lo cual también es inaceptable. Yo personalmente le pedí y le entregué a la Oficina de Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia un informe con lo que hemos documentado, y vamos a acompañar a las familias para que ni los 16 intentos de homicidio contra policías que hemos tenido en nuestra ciudad por jóvenes muy radicalizados y con acciones violentas, ni ninguno de los casos de heridos y abuso policial se queden en la impunidad. Creo que ese es el primer paso, tener la humildad para pedir perdón, para decirle a nuestros jóvenes que esto es inaceptable, que tenemos que proteger su vida y que tenemos que garantizar no solamente sus derechos humanos, sino que no haya impunidad.
Hemos conversado con personas que están relacionadas con el Comité del Paro. Nos hablaba uno de sus voceros de un preacuerdo, de que habían llegado ya a una negociación, algún grado de negociación con el gobierno central, con el gobierno de Iván Duque, y que había un preacuerdo. Y lo que dijo es que después de ese preacuerdo, al regresarlo a las manos del gobierno de Colombia, pues dijo, lo hicieron trizas y por lo tanto ya no hay tal acuerdo. Ahí hay una complicación muy seria para llegar a un punto de coincidencia para frenar, desde luego, la espiral violenta. Y pues, ¿qué me dice la alcaldesa de Bogotá? ¿Qué dice quien gobierna a una parte de Colombia cuando se está viendo al gobierno de Duque, a los paristas? ¿Qué pasa con las ciudades?
Pues que sufrimos las consecuencias, Carmen. Digamos, mientras no haya un acuerdo del Comité del Paro y del Gobierno Nacional, este paro es contra el Gobierno Nacional. Es para pedirle cambios a su política tributaria, a su política económica, a su política de salud pública. De manera que, por supuesto, todos los alcaldes y alcaldesas de Colombia somos los más interesados en que a través del diálogo se llegue a una concertación. Pero desafortunadamente, pues todo lo que se prolonga en el tiempo se degrada. Y este paro empezó siendo contra la propuesta de reforma tributaria del gobierno. El gobierno la retiró a una semana después del paro prácticamente. Y sin embargo, pues se han venido sumando y sumando cosas, de manera que lo que se alarga se degrada, se pierde un poco el norte, empieza a jugar el oportunismo político de los unos y los otros y se radicalizan las posiciones. El Comité del Paro, con razón, exige que se den garantías a la protesta y que no se avance en la propuesta de represión y militarización que ha puesto el gobierno en algunas ciudades, no en Bogotá. Yo lo he dicho con absoluta claridad, mientras yo sea alcaldesa de Bogotá, no habrá militarización en Bogotá. Un estallido social no se va a solucionar con bala ni con represión, sino con inversión social para la educación y el empleo. Pero también con razón, el Gobierno Nacional le pide al Comité del Paro garantías para que no haya bloqueos, bloqueos que han puesto en jaque la vida, el abastecimiento, incluso la atención en salud y emergencias en muchas regiones de Colombia. De manera que confiamos en que esta semana, con la ayuda de Naciones Unidas, de tantos gobiernos locales en Colombia, pero también gobiernos de otros países, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estamos presionando para que en vez de radicalización haya diálogo y concertación, para que haya perdón, por supuesto, y reconocimiento de los abusos y judicialización de esos abusos, pero para que también haya soluciones de fondo a los problemas de educación, de empleo, de pobreza que está atravesando Colombia en este momento.
Déjeme, Claudia, hacer una pausa y regresamos. Bueno, el dato de la CID, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que inicia su visita ya el 8 de junio. Bueno, ya urge que lleguen las instancias que permitan o que favorezcan una condición más apropiada para Colombia. No tenía muchas ganas el presidente Iván Duque de que llegara la CID. Al principio no había aceptado esta visita, bueno, esta invitación que tiene que darse cuando el Estado acepta la visita. En un primer momento pensó que no era mejor idea tener fuera la CID del mapa.
Así es, al principio el gobierno no quería, pero bueno, también hay que reconocerle al gobierno que recapacitó y que entendió que lo que necesita es más y no menos apoyo internacional. Y nos ilusiona mucho que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Bogotá, venga a Colombia a partir del 8 de junio. Nosotros le entregaremos una copia del informe de violaciones a derechos humanos en el marco del paro que ya le entregamos a la Oficina de la Alta Comisionada y, por supuesto, en lo que como gobierno local podamos aportar para que la Comisión Interamericana pueda cumplir su función, pueda darnos garantías de no repetición, pueda ayudarnos a esclarecer estas violaciones de derechos humanos que ha habido, insisto, tanto de vandalismo y violencia de algunos particulares contra infraestructura pública. El sistema de transporte masivo de Bogotá, por ejemplo, le destruyeron con vandalismo 52 estaciones. Pero también ha habido abusos de la policía contra manifestantes que deben judicializarse, por supuesto. Y ha habido muy dolorosamente, Carmen, también 16 intentos de homicidio contra policías de nuestra ciudad. Y a mí me duele mucho verlos confrontarse de noche y tener que recorrer en la mañana los hospitales para descubrir que son los mismos jóvenes. Jóvenes igual de pobres, igual de humildes, con los mismos sueños. Son los que unos son estudiantes marchando en las calles y otros son policías. Ese no puede ser el futuro que le ofrezcamos a los jóvenes en Colombia.
Déjeme hacer una pausa, alcaldesa, y volvemos después de la misma. Bueno, pues entramos en la parte final, Claudia, de esta conversación en donde estamos viendo, bueno, los elementos que están a la mesa en Colombia en este instante, desde luego la visita de la CID que ya se mencionó, pero bueno, está el documento, dejemos aquí el punto de un documento que era un preacuerdo que se entregó al gobierno de Iván Duque y que el gobierno de Iván Duque le hizo observaciones y ajustes. Bueno, esas observaciones y esos ajustes están desequilibrando el posible acuerdo entre los paristas y el gobierno central. Hábleme más, Claudia, si le parece, del contenido de lo que está poniendo en riesgo la posibilidad de llegar a un consenso que permita desmovilizar civilizadamente el asunto y que se entre en una ruta de construcción de la Colombia que se quiere.
Pues Carmen, lo increíble es que 33 días para llegar a un preacuerdo sobre cómo negociar. O sea, este preacuerdo ni siquiera es sobre las soluciones de fondo. No es sobre el tema tributario, ni económico, ni de educación, ni de empleo, ni de inversión
solo
social.
Solo de cómo negociar.
Solo un preacuerdo sobre las condiciones de cómo negociar. Y ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo 33 días después. ¿Qué radicalizó la situación? Que los bloqueos, en muchos casos violentos y con vandalismo, radicalizaron al gobierno. Y el gobierno decidió responder con militarización. Y con razón el Comité del Paro dice, no puede ser que además de que no hay soluciones de fondo, además va a haber militarización. Entonces, ¿qué esperamos? Cuando te digo que ese preacuerdo sobre las condiciones, la metodología para negociar, esperamos que con la ayuda de Naciones Unidas, de la Iglesia, esta semana al menos puedan ponerse de acuerdo sobre cómo van a negociar, de manera tal que la próxima semana puedan de verdad empezar una negociación sobre los temas de fondo. Desde Bogotá hemos propuesto un plan de rescate social, 6.8 billones de pesos de inversión social teníamos prevista en nuestro plan de desarrollo, hemos decidido adicionar 1.7 billones de pesos para tener miles, cientos de miles de opciones de educación gratuita, de educación superior para jóvenes, para mujeres, con empleo o con financiación para emprendimiento. Esa es parte de la solución que desde los gobiernos locales podemos dar. Pero por supuesto, Carmen, aquí hay un tema de fondo. El gobierno de Colombia debe 65 de cada 100 pesos del PIB. Tiene una situación macroeconómica muy difícil en un momento en el que apremiantemente se necesita inversión social para atender la pobreza que multiplicó la pandemia. De manera que sí o sí, los diferentes sectores sociales y políticos de Colombia van a tener que concertar en el Congreso de la República una reforma que le permita tener estabilidad económica y nuevos ingresos al gobierno nacional para garantizar la renta básica a las familias que entraron en pobreza, la educación gratuita que necesitan los jóvenes y el empleo que necesitan jóvenes y mujeres en nuestra sociedad.
Y mire usted, alcaldesa, todo esto empezó con una reforma tributaria, quién lo dijera. Este estallido surgió porque, bueno, el presidente Duque dice necesitamos tener otros ingresos o más ingresos o rediseñar la estructura fiscal. ¿Eso será posible? ¿Resolver lo que usted dice sin una reforma fiscal es factible?
La verdad no lo creo, y realmente el presidente ha reconocido, así como en buena hora, digamos, enmendó su posición sobre la CIDH y aceptó que viniera. También ha reconocido que le faltó hacer una mejor concertación, que es cierto que el gobierno nacional necesita recursos para hacer inversión social, eso no se discute, pero ¿cómo va a obtener esos recursos? La estructura tributaria de Colombia es absurda, es brutalmente inequitativa. En Colombia pagan más impuestos las secretarias de los grandes empresarios que el patrimonio y los dividendos de los grandes empresarios. Es totalmente inequitativo. De manera tal que es en este momento que los que más tienen, más pongan, que se corrijan esas inequidades del sistema tributario en vez de profundizarlas. Aquí se hizo una reforma tributaria en el 2018 para recaudar plata y se hizo otra en el 2019 por este gobierno para regalarla en exenciones a los grandes negocios empresariales, entre otros a negocios como el de energías no renovables, que ya no tiene ningún sentido andarle dando exenciones a las petroleras, por ejemplo, en la era del cambio climático. De manera que el gobierno tiene que reconocer que tiene que tener una estructura tributaria justa, progresiva, que no profundice, sino que evite el cambio climático, con impuestos verdes, modernos, progresivos. Y espero que ese mejor consenso llegue al Congreso, porque sin duda, si no tenemos una buena recaudo fiscal equilibrado, justo y progresivo, pues no vamos a poder tener el contrato social que reclaman los jóvenes y las mujeres en las calles.
Ni más ni menos. Pues Claudia López, seguiremos hablando, si me lo permite. Le agradezco como alcaldesa de Bogotá que haya estado en el programa para tener este pulso de las cosas, de lo que está ocurriendo. Hay una preocupación internacional, como sabe, desde luego por lo que está sucediendo en Colombia, un país que ha vivido lo que ha vivido a lo largo de las últimas décadas, que está transitando con un acuerdo de paz de difícil instrumentación y, por otro lado, pues una crisis político y social como la que se está viviendo en estos momentos. Así que, bueno, seguiremos conversando, si me lo permite, Claudia. Gracias por tomar la comunicación con CNN y hasta la próxima.
Un gran abrazo y mil gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias. Saludos a Colombia en este momento y, bueno, desde luego seguiremos hablando muchísimo de lo que falta por ver. Falta por ver precisamente los acuerdos a los que puedan llegar las partes ahora enfrentadas en esta circunstancia. Y, bueno, ya le iremos contando en CNN los pormenores de lo que ocurre ahí y en otras partes de este nuestro continente. Gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.